Lehendakari, egunon.
Egunon.
Lehendakari y secretario de Relaciones Políticas del Partido Socialista Obrero Español, con nosotros esta mañana aquí en los estudios de Radio Vitoria. Está usted aquí en Vitoria.
Sí.
¿Aquí se va a quedar?
Aquí me voy a quedar. Aquí tengo mi dedicación exclusiva, ¿no? Mi objetivo es ser Lehendakari, agotar la legislatura para dar las respuestas que necesita la situación que está atravesando este país, presentarme a las siguientes elecciones y volver a renovar la confianza para seguir siendo Lehendakari, nada más.
Secretario de Relaciones Políticas, ¿en qué consiste ese cargo?
Bueno, pues Alfredo me pidió que estuviera cerca de él, sobre todo para aportar ese criterio y posición política que tiene el Partido Socialista de Euskadi en esta situación, en lo que podemos sumar y aportar al proyecto de los socialistas, ese proyecto socialdemócrata que necesita el progresismo de Euskadi, del conjunto de España, pero yo siempre le dije que eso tenía que ser radicalmente compatible con mi prioridad absoluta, que es la de ser Lehendakari, y así es, ¿no? No es un cargo de gestión, porque no le dedicaría ni un minuto a algo que me quitara tiempo de esta dedicación de Lehendakari, sino que es un cargo, bueno, pues de criterio político y de peso político, en todo caso.
De peso político, de asesoramiento político.
Más o menos, sí.
Diríamos que usted es el número dos del PSOE.
No tenemos ese tipo de ordenamiento en los números, ¿no? La dirección siempre es colegiada. Lo que pasa que es verdad que dentro de la dirección hay puestos que son de gestión permanente, que necesitan dedicación exclusiva, y otros que no lo son, como el mío.
En todo caso, sabemos que el Partido Socialista está en una situación débil, una de las más difíciles desde la vuelta de la democracia, con muy poco poder institucional y con una necesidad de reformularse de alguna manera. ¿Pueden cambiar en algún momento sus prioridades de liderar el gobierno vasco a renovar el PSOE?
No. El PSOE ha empezado a renovarse este fin de semana. Estamos en un momento de debilidad, pero el Partido Socialista es un partido fuerte, que incluso en ese tiempo de mayor debilidad ha tenido 7 millones de ciudadanos y de ciudadanas que le han respaldado. Y en Sevilla no hemos elegido un secretario general o una nueva dirección en exclusiva. En Sevilla hemos empezado a redefinir lo que es nuestro proyecto, nuestras ideas, porque oigo también por ahí que esto no se ha debatido ni de las propuestas del Partido Socialista. Bueno, pues nada más y nada menos que 16.000 enmiendas fueron valoradas para definir unas resoluciones, y no solo orgánicas, porque algunos dicen que solo hemos hablado del partido, no, en absoluto, esas fueron las menos. Lo que más hemos hablado es de sostenimiento y sostenibilidad del estado del bienestar, de cómo hacer frente a la crisis económica desde una alternativa radicalmente diferente a la que nos están imponiendo en el conjunto de Europa, que solo apuesta por el recorte sobre el recorte, y nosotros queremos alternativas que permitan el crecimiento económico y la generación de empleo. Hemos hablado de solidaridad para sostener y para que nadie se quede abandonado a su suerte en un país en medio de la crisis. Hemos hablado de empleo, es decir, como digo, hemos puesto ya los primeros mimbres para definir primero una posición, pero después una alternativa.
O sea, y que ha habido debate de ideas.
Solo 16.000 enmiendas. Me parece que el número ya indica el debate que ha habido en el seno del partido, y indica también que hemos sido capaces de superar ese debate de la Secretaría General por otro, que es el que de verdad nos interesa, que es el de para qué y con qué vamos a presentarnos a la sociedad española, ¿no?
¿Y con quiénes? ¿Quién se ha quejado de que el proceso de integración no ha sido todo lo bueno que algunos deseaban?
Bueno, respaldo del 80% en una ejecutiva cuando se ha hecho un ejercicio de democracia ejemplar que yo no conozco en ningún otro partido de nuestro entorno, me parece un respaldo y una integración considerable. Y lo que hay que hacer ahora es seguir trabajando para fortalecer aún más esa unidad, ¿no? Y para, como dijo el propio Alfredo Pérez Rubalcaba, marcarnos las tres coordenadas en las que tenemos que actuar, ¿no? Que es unidad, cambio y trabajo, que es lo que tenemos que hacer. Yo creo que el Congreso ha sido un primer paso también en la unidad y en la integración del conjunto del partido. A nadie se le escapa que hay algunos problemas internos en algunas federaciones, pero estoy convencido que a partir de ahora eso también se va a ir solucionando.
Y para el PSOE, ¿qué supone? ¿Podemos imaginar que en virtud de necesidades que pudieran darse en Madrid, como en el caso de Zapatero, el gobierno vasco y el PSOE puedan quedar tocados, o ustedes ahora son uno de los puntales del PSOE?
Yo creo que en este congreso ha habido un reconocimiento muy expreso de lo que significa el Partido Socialista de Euskadi y su valor y su peso político en el conjunto del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? No solo por nuestra presencia en la comisión ejecutiva, no solo por el valor que han dado a nuestras propias propuestas y a nuestras enmiendas en esas resoluciones de las que hablaba antes, sino también por la valoración del conjunto del partido y de los delegados que estaban allí en ese congreso, ¿no? Y desde luego hemos aprendido muy bien una lección, ¿no? Que en este caso el gobierno vasco está por encima de cualquier otro tipo de consideración, tanto para el PSOE como para el conjunto del PSOE.
¿Hubiera cambiado mucho la historia si gana Chacón?
Pues hubiéramos tenido también una buena secretaria general, y seguramente se hubieran hecho las cosas de otra manera, pero estoy convencido que al final el partido también hubiera buscado la integración y la unidad y definir un proyecto para ser referencia de la gente de progreso de este país.
Ustedes, el PSOE, ¿por qué apostó tan fuerte por Rubalcaba?
Primero porque le conocíamos muy bien, porque hemos tenido muchas experiencias vitales juntos, porque ha habido mucha cercanía y mucho trabajo conjunto, y sabemos de su fortaleza en los momentos difíciles como el que estamos atravesando, y sabemos también de su generosidad en los momentos buenos. Sabemos también que es una garantía para este tiempo en el que empezamos a discurrir con un Partido Socialista que necesita hacerse fuerte primero para presentarse con fortaleza ante la sociedad española, y creíamos y creemos que Alfredo es el más capacitado para poder hacer esto, como ha creído la mayoría del Partido Socialista, ¿no? Y sobre todo el Partido Socialista de Euskadi, o yo mismo. Lo que hemos hecho desde el primer momento en que se anunció este congreso es lo que hemos hecho siempre: decir lo que pensábamos y apostar por aquello en lo que creíamos. Podíamos ganar o perder, pero no nos íbamos a esconder nunca. Y esta ha sido una apuesta decidida, porque así creíamos que era lo que necesitaba el partido y el país.
A pesar de lo que nos ha dicho al inicio de la conversación, Lehendakari, no cesan las especulaciones acerca de si este nuevo cargo para usted en la ejecutiva del PSOE puede ser un trampolín para algún día aspirar a la presidencia del gobierno de España.
No, te he contado antes mi recorrido y mi prioridad absoluta y exclusiva, ¿no? Que es ser Lehendakari, que es agotar la legislatura para dar respuestas a los problemas que tenemos hoy en Euskadi, presentarme a las próximas elecciones y seguir siendo el Lehendakari de este país, punto. Nada más.
Ahí termina.
Y yo sé que hay muchas, que hay quien hace esas críticas de que ahora me dedico y tengo la vista puesta en Madrid, pero bueno, las hacen los mismos que si no hubiera estado en esa ejecutiva habrían dicho que es que no pintaba nada, ni en mi propio partido, ¿no? Esto he oído muchas veces. Bueno, pues yo estoy orgulloso de que se cuente con el peso del Partido Socialista de Euskadi, orgulloso de esa valoración positiva que hace el conjunto del socialismo español, de lo que significa el socialismo vasco y de lo que estamos haciendo en Euskadi, porque también estamos demostrando que hay una forma diferente de enfrentarse a los problemas, de enfrentarse a la crisis, muy en la línea de lo que tiene que ser un proyecto socialdemócrata. Estamos enfrentándonos a la crisis no como hacen otros, desmantelando el estado del bienestar, los servicios públicos, sino sosteniéndolos, no abandonando a nadie, sino haciendo el mayor ejercicio de solidaridad de la historia. Es decir, no reverenciando cifras macroeconómicas que nos imponen pero nos llevan a la ruina, sino haciendo lo que hay que hacer en un país, ¿no? Y por lo tanto eso también se ha reconocido y me me importa que haya sido así, porque creo que es lo que tenemos que hacer.
Enseguida hablamos de las cifras económicas, pero antes un par de cuestiones más. ¿Por qué ha salido Rodolfo Ares de la Ejecutiva?
Pues primero porque lo pidió él después de 8 años de pertenecer a la Comisión Ejecutiva Federal. Segundo porque, bueno, se va a dedicar al trabajo en el gobierno y en el partido. Y tercero porque, bueno, pues estaba yo, está Eduardo Madina, y creíamos que era más que suficiente ya la representación del socialismo vasco.
Lo ha dicho antes
Pero de todas formas creo que fue también un ejercicio de generosidad del propio Rodolfo, evidente, porque podría perfectamente haber estado.
Lo ha dicho antes de que yo se lo pregunte, ha dicho que usted quiere terminar esta legislatura, y yo quisiera preguntarle si se atisba algún cambio en su gobierno para afrontar este tramo final.
No, lo he dicho siempre, ¿no?, que estoy satisfecho de lo que ha sido la responsabilidad de todos y cada uno de los consejeros y consejeras y de sus equipos, ¿no? Gestionar de esta manera en medio de la peor crisis que hemos conocido, me parece que es haber estado en una más que alta valoración, porque no lo hemos tenido nada fácil y hemos sabido hacer las cosas. Yo creo que a los gobiernos se les valoran estas dificultades y yo estoy satisfecho del mío, aunque nunca puede estar uno satisfecho del todo cuando tiene los problemas que tiene, ¿no?, en desempleo, en dificultades, en este tipo de cosas.
¿Va a sufrir alguna consecuencia Gemma Zabaleta por haber apoyado a Chacón?
Nunca. En el Partido Socialista uno de los primeros valores es la libertad de opinar, de expresarse, de apostar por lo que uno cree. Y el Partido Socialista de Euskadi, quien opina diferente, no es un disidente. Es alguien que está intentando aportar también desde su punto de vista para enriquecer el proyecto y el partido.
¿Hay algún problema de tesorería en el gobierno vasco?
Radicalmente y rotundamente no. ¿Que haya dificultades? Pues como en todas partes, como en todos los gobiernos, como en todas las familias. Pero claro, si un gobierno que tiene un 7,9 de endeudamiento en relación al PIB, deuda pública, que supone un 2% del presupuesto, que es el menor de todo el conjunto de España y de nuestro entorno, tiene dificultades, está en quiebra, como estarán el resto. Mire, el gobierno vasco no tiene ni una sola factura en el cajón. Es el que más pronto paga a todos sus proveedores, en una media entre 30 y 50 días, cuando estamos viendo como otros pagan en de 3 meses a 5 años, incluso algunas facturas, y uno puede suponer las empresas que tienen que cerrar cuando sus gobiernos no les pagan. Tenemos como un nivel de endeudamiento más que razonable y de hecho así ha sido corroborado en la última valoración de estas agencias de calificación y de rating. Y además, para que no quepa ninguna duda, todos los datos más minuciosamente detallados el propio consejero los va a dar mañana después de la reunión del Consejo de Gobierno. Es decir, crear este alarmismo no es más que una irresponsabilidad absoluta, porque hay quien, pretendiendo desgastar o criticar al gobierno, lo que está jugando es con la credibilidad del país, y eso no se puede hacer de ninguna de las maneras, ¿no? Incluso cuando se ha hecho desde su propio partido, han tenido que salir a corregirle, yo creo que por las dos cuestiones. Porque no es cierto lo que están diciendo, radicalmente falso, y segundo, porque uno no puede jugar de manera tan irresponsable con su propio país.
Pero hubo una llamada del gobierno a Íñigo Urkullu.
Mire, desde hace 2 años, o incluso antes, este gobierno está hablando de la necesidad de hablar también de los ingresos y de la fiscalidad en este país. Por poner solo el último dato, si este año pasado han caído 1.000 millones los ingresos por la recaudación, eso quiere decir que el gobierno cuenta con 700 millones menos en ese reparto que hay entre gobierno y diputaciones para atender la educación y la sanidad y la policía y la justicia y las políticas sociales y las infraestructuras, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos hecho todos los ajustes que había que hacer en el gasto público. De hecho, en periodos anteriores se ha crecido un 40%, y nosotros lo hemos contenido absolutamente. Pero es evidente que tenemos que hablar también de cómo se obtienen los ingresos, y hemos propuesto una fiscalidad más justa para que paguen todos los que ahora están cometiendo fraude, para que no haya posibilidad de eso que se llama elusión fiscal, pero que quiere decir que algunos utilizan vericuetos legales para pagar menos de lo que le corresponde, para que sea más justa la distribución y paguen más los que más tienen, para hablar de los ingresos con los que hacemos frente a esos gastos. Y hasta ahora, la respuesta de las diputaciones, en manos del PNV antes y ahora del PNV o del PP, se niegan a esto. Entonces, el gobierno y el Partido Socialista volvió a llamar al Partido Popular y al Partido Nacionalista Vasco para ver si en medio de esta situación, en la que requerimos también recursos para potenciar la economía, para que se crezca la economía, como piden incluso los propios empresarios vascos, para ver si estaban dispuestos hablar de estas cosas. Y la respuesta ha sido esta, que me parece tremendo, ¿no? Es decir, una petición de diálogo, de ver si estaban dispuestos a ver cómo las administraciones, también las diputaciones, podíamos tener más recursos para dedicarlos allí, a aquellas políticas que generan empleo, que desarrollan la economía. Ha sido generar un alarmismo incomprensible e irresponsable.
¿Le ofrecieron un céntimo sanitario, grabar los carburantes para la sanidad?
Le ofrecimos hablar de todas las posibilidades que existen para conseguir esos recursos. Como digo, la más importante que llevo ofreciendo desde el principio de la legislatura es que hagamos una reforma fiscal en profundidad, en serio, para ver lo que necesita este país y cómo distribuimos justamente las cargas de esa fiscalidad. Pero es que desde el inicio de la legislatura hemos ofertado otra serie de acuerdos y de colaboraciones. Hemos hablado de si nos sentamos para definir la sostenibilidad de los servicios públicos en Euskadi y de las políticas sociales y de la arquitectura institucional que impida que aquí haya derroches, duplicidades. Y desde luego ellos aparecen públicamente como que son los máximos abanderados del diálogo, pero no han respondido a ni una sola de estas propuestas de sentarnos en una mesa para dialogar, para llegar a acuerdos que no son de partido, ni siquiera son de gobierno, son de país. Y el país necesita que los grandes partidos nos pongamos de acuerdo en este tipo de cosas.
¿Por qué cree que Urkullu desvela esa conversación?
Pues porque está en una estrategia de oposición, como digo, absolutamente irresponsable y equivoca. Y se equivoca radicalmente cuando, queriendo desgastar al gobierno, lo que hace es desgastar al país. Pero radicalmente, me parece una posición totalmente irresponsable cuando él juega a ser siempre la oposición útil y constructiva, ¿no? Pero es falso.
Ha hablado de elusión fiscal, de encontrar vericuetos en la legislación para pagar menos. Hace unos días sabíamos que la Diputación de Gipuzkoa está investigando, al parecer, varias empresas relacionadas o propiedad de Rafa Nadal, del tenista Rafa Nadal. ¿Qué le sugiere este caso?
Bueno, primero, yo respeto la figura de Rafa Nadal. La noticia es que se ha debido de poner al día con la hacienda estatal. Hombre, lo que me preocupa es que se utilice la capacidad fiscal que tenemos en las diputaciones forales precisamente para permitir eso, ¿no? Para permitir que haya quien se aproveche de esa fiscalidad para al final acabar pagando menos de lo que le corresponde. Y eso se llame Rafa Nadal o tenga nombres y apellidos menos conocidos, ¿no? Para que se haga una idea, pues no parece que sea muy demostrativo de la realidad que en Euskadi los profesionales acaben pagando de media un 45% menos que un trabajador sujeto a nómina, ¿verdad? Bueno, debiéramos de revisar todo eso. Debiéramos de hacerlo sobre todo porque cada uno debe pagar según le corresponde. Y debiéramos de revisar si todas las exenciones y bonificaciones que se han ido poniendo a lo largo de este tiempo responden de verdad al objetivo para el que fueron puestas. Yo soy muy partidario. partidario de que a las empresas se les bonifique y se les rebaje sus impuestos si reinvierten en su empresa, si invierten en I+D+I, si generan trabajo. Es decir, lo que necesitamos ahora es facilitarles todo eso, pero no rebajar impuestos porque sí. Lo que tenemos que hacer es que esas rebajas o esas exenciones cumplan unos objetivos. Y yo desde el primer momento estoy diciendo, podremos revisar todo esto para ver si de verdad estamos teniendo una fiscalidad y una presión fiscal justa, que da respuesta a lo que necesitamos ahora. Porque pagar menos impuestos simplemente porque sí, lo único que se nos aleja es de la obtención de recursos públicos para sostener el país. Claro, todo el mundo quiere tener los servicios de los países nórdicos, pero para eso hay que tener una presión fiscal también similar a la de los países nórdicos, para poder pagarlos. Porque si no, en las circunstancias en las que estamos, y si sigue cayendo esa recaudación, como este año, 1.000 millones, al final, ¿cuál es la respuesta? ¿Cerrar escuelas? ¿Cerrar hospitales? ¿Dejar de ayudar a quienes no tienen nada en esta sociedad? Alguien tendrá que decir cuál es su alternativa.
¿Y quién no lo dice?
Pues quien está negando este debate. Quien se está negando a que haya recursos públicos para poder sostener los servicios públicos, para poder mejorarlos.
Pero
para
póngale nombre.
Quien decide la política fiscal en este país son las diputaciones y los gobiernos de las diputaciones. Es curioso incluso que alguna diputación se haya negado a aplicar la reforma fiscal del propio gobierno del Partido Popular en toda España, siendo del Partido Popular, ¿verdad? Estamos viendo cómo esa derecha se pone de acuerdo desde la Diputación de Vizcaya y la de Álava para no tocar los impuestos, no se vayan a enfadar los que más tienen. Antes nos decían que es que corríamos el riesgo de que las grandes fortunas o las grandes empresas se fueran del país si poníamos impuestos en el tramo más alto. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Que todos los ricos españoles van a venir a Euskadi a tributar? ¿Porque van a tributar menos que en el conjunto de España? No, es ridícula esa posición. Tenemos que tener es una fiscalidad suficiente para sostener el país que queremos, y una fiscalidad equitativa y justa que reparta las cargas en función de lo que tiene cada uno y cada una de las ciudadanas.
Ha hablado usted de las diputaciones, ha mencionado expresamente la del Partido Popular, la de aquí de Álava. Hoy precisamente escuchábamos a Antonio Basagoiti esta mañana pedir que no les toquen las narices.
Bueno, es una expresión muy de Antonio, ¿no? En ese lenguaje que tiene. No sé a qué se refiere, pero si tocar las narices es decir y defender lo que uno piensa, pues se la seguiremos tocando. Si tocar las narices es plantear políticas que hacen falta en Euskadi, se la seguiremos tocando.
A ver, algún asunto concreto. ¿Euskadi puede tener su propia constitución, como ha dicho Iguren?
La constitución del País Vasco es el estatuto. El estatuto es lo que nos da la capacidad de autogobierno, es lo que permite la convivencia de los diferentes, y es lo que refleja muy bien el pacto entre vascos que pensamos de manera diferente y que nos sentimos de manera diferente. Yo no me niego a que todo eso tenga que mejorar, avanzar y consolidarse, y que tengamos que recuperar y reforzar ese pacto entre vascos diferentes. Pero tenemos este principio, estas bases de las que partir, para definir ese nuevo pacto entre vascos diferentes, pero sin ir a extremos con los que no coincido, ¿no?
O sea, que no coincide con lo de la Constitución.
Si es el estatuto, sí.
Ahora
o
que no...
otro, o un estatuto que se ha reformado para buscar mejorar esas tres patas: autogobierno, convivencia y pacto.
A eso le iba, porque ahora no existe la amenaza de ETA, ahora que ya no existe, ¿se podría pensar en reformular un gran acuerdo entre vascos a partir del estatuto?
Yo creo que eso tiene que estar siempre encima de la mesa, ¿no? El buscar el pacto entre vascos en el que seguramente nadie estaremos de acuerdo al 100%, pero todos estemos cómodos, debiera de formar parte de la inquietud de cada político de este país, porque lo que se trata es de entender que somos muy diferentes, que somos plurales en las ideas, que somos muy diversos en los sentimientos de pertenencia, pero que todo eso debiéramos de sumarlo en un marco de convivencia que nos permitiera a todos vivir en libertad y en igualdad. Bien, el hablar de esto y buscar esos pactos nunca debiera estar en el no de alguien que hace política en Euskadi.
Uh-huh. ¿Se puede dar aquí un debate como el de Escocia?
Yo creo que en democracia se pueden dar todos los debates. Otra cosa es que cada uno tenga su posición frente a este debate. Yo acabo de decir cuál es la mía y la del Partido Socialista, ¿no? La de buscar en todo caso una base estatutaria que nos permita mejorar nuestra capacidad de autogobierno, de convivencia y de pacto.
Uh-huh. Han cambiado las prioridades que dieron sentido a su gobierno, Lehendakari. Insisto en que ahora, con el cambio de escenario que supone la decisión de ETA de no cometer más atentados y la crisis en otra fase, puede abrirse un nuevo escenario.
Las prioridades del gobierno siguen siendo las mismas, ¿eh? Recuerdo que la principal prioridad era conseguir la libertad y que ETA desapareciera. Hemos conseguido que desaparezca la actividad terrorista, pero todavía tenemos que consolidar este tiempo. Y ahí hay que hacer cosas para avanzar y para consolidarlo. La prioridad era dar normalidad y tranquilidad también a la vida política y social en Euskadi, y hemos avanzado mucho en ese sentido, pero me preocupa que haya quien esté planteando marchas atrás con propuestas que pueden dividir o fracturar a la sociedad vasca una vez más. Y la prioridad era luchar contra la crisis demostrando una alternativa diferente a lo que había alrededor. Y bueno, pues estamos efectivamente demostrando que se pueden hacer las cosas de otra manera, pero todavía queda mucho por hacer, ¿no? Tenemos un enorme problema con el desempleo, con un horizonte en el que los organismos internacionales nos están augurando a todo el mundo prácticamente recesiones y más debilitamiento de las economías, y por lo tanto dificultades para la ciudadanía y para los individuos, y ahí tenemos que hacer frente a todo eso. Es decir, aunque vayamos mejorando en todos los ámbitos que fueron nuestras prioridades, siguen siendo las mismas y tenemos que seguir haciendo esfuerzos en ellas.
Uh-huh. Una última cuestión, Lehendakari. ¿Se imagina a corto o medio plazo acuerdos de fondo con el Partido Nacionalista Vasco tal y como están las cosas?
Pero no solo con el Partido Nacionalista Vasco. Un país cuando tiene retos tan importantes como los que tenemos nosotros, y además que vienen al hilo de estas prioridades que decía antes, en convivencia, en libertad, en desaparición definitiva del terrorismo, en hacer frente a la crisis porque estamos en una situación difícil, en también avanzar en la normalidad de este país, creo que necesita el consenso de todos. Del Partido Nacionalista Vasco, del Partido Popular, de todos los que estamos en la escena pública en este país. Y me parece una irresponsabilidad el dinamitar cada posibilidad de diálogo con declaraciones que no van a ninguna parte más que a debilitar al país.
Pues Lehendakari, le agradezco que hayas estado con nosotros esta mañana.
Es que le casco.
Un saludo, hasta la próxima.